¿Pretendes llegar a ser presidente de Chechenia?
No.
¿Con qué disfruta más?
Luchando. Soy un guerrero.
¿Ha matado alguna vez a alguien?
No. Siempre he estado ocupado mandando.
Pero usted es demasiado joven para haber estado siempre al mando. ¿Alguien le habrá dado órdenes alguna vez?
Solo mi padre. Nadie más me ha dado nunca órdenes. Y nadie lo hará.
¿Ha dado usted orden de matar?
Sí.
¿Y no es algo terrible?
No soy yo, sino Alá. El profeta dijo que los wahabíes deben ser destruidos.
¿De verdad dijo eso? ¿Y cuando no queden wahabíes, contra quién luchará?
Me dedicaré a la cría de abejas. Ya tengo abejas, novillos y perros de pelea.
¿Y qué otras aficiones tiene? ¿Luchar, las abejas, los perros, sí?
Me gustan las mujeres.
¿No le molesta a su mujer?
No se lo digo.
Mujeres que cuentan, una producción de María Dieguez. Cuando me sacaron de allí, en mitad de la noche, custodiada por dos guardaespaldas en el asiento de atrás de un lada, sentí que en cualquier momento me iban a matar. Pero el conductor, un combatiente de Zarag Yur, me contó su historia para que el mundo la conociese. Allí me quedé, llorando de miedo y desprecio, sin entender por qué alguien como Razan tenía el poder de hacer y deshacer a su antojo.
Anna Politkovskaya, periodista rusa y activista de los derechos humanos, ha estado investigando el conflicto checheno entrevistando al famoso mafioso Razan, más sangriento que su padre, quien antes ocupaba ese puesto respaldado por el presidente Vladimir Putin. Anna lleva muchas entrevistas a sus espaldas sobre el conflicto y también sobre todo lo que se esconde detrás del gobierno ruso.
No tenemos casa, si vivimos aquí es gracias a la amabilidad de la gente. No tenemos nada, ningún sitio donde vivir. No tenemos propiedades, solo esa plancha, la máquina de coser y el televisor son míos. Los jóvenes son muy amables y nos ayudan mucho. Sin ellos habríamos muerto. Es por Igor que nos cuidan, y eso que ninguno llegó a conocerlo.
Nuestro objetivo es muy simple, se trata de ayudarnos unos a otros a sobrevivir. Esa es nuestra única misión, y la razón de que estemos ayudando a los padres del héroe Jovenko.
Fueron ellos los que consiguieron que nos concedieran la ciudadanía rusa. Fueron a todas las oficinas y administraciones. De otro modo, no habríamos conseguido nuestra pensión.
Igual que la familia de Lumila, hay muchas más, familias de soldados y oficiales chechenos que ven cómo sus hijos quedan olvidados tras una guerra que nunca acaba. El hijo de Lumila, Igor Jomenko, murió protegiendo a un oficial con su cuerpo y ahora ella, junto a otras madres, han decidido crear la asociación Madres contra la Violencia porque no quieren que sus hijos mueran en guerra.
No hay que olvidar que en esta zona la formación militar es obligatoria e ir a la guerra también lo es.
¿Cómo pudieron soportarlo?
Me dije, no pudo haber nada peor que lo que pasaron aquellos niños en esa escuela. No tengo derecho a compadecerme de mí misma, y no lo hago. Ahora, la única cuestión para nosotros es encontrar la manera de enterrar a nuestra hija. ¿Cómo cumplir con nuestro último deber hacia Aza? Eso quiere decir que alguna que otra familia tiene a nuestra niña en su tumba. Podrían ser los padres de la niña pequeña de la morgue. Desde luego, comprendemos que la cadena del por qué pertenece a quién puede ser interminable. Somos muy conscientes de ello.
¿Se refiere a la cadena de sumaciones?
Naturalmente. En la lista que nos proporcionó la oficina fiscal hay 38 direcciones de gente que podría haber enterrado al hijo equivocado. Murieron 38 niñas de edad y comprensión similar. Lo principal es que estemos en el camino correcto. Si el número de desaparecidos es el mismo, entonces hay simplemente un error en la identificación. Han sido encontrados todos, solo que están revueltos.
Es increíble ver cómo toda Rusia se olvida de un atentado terrorista en el que 331 personas perdieron la vida, la mayoría niños que estaban dando clase en la escuela de Beslán.
Alrededor de las 6 de la mañana los soldados irrumpieron en nuestra casa. Mi esposo estaba leyendo el Corán y yo estaba en el baño. Oí ruido, entorné la puerta y me encontré con un rifle que me apuntaba. Había gente con máscara y cascos por toda la casa. Calculé que unos 20. Me arrastraron fuera del baño, casi desnuda, y me tuvieron ahí un buen rato antes de que me permitieran vestirme. Para nosotros, eso es algo prohibido. Mi esposo estaba tumbado en el suelo con tres tipos sentados encima. Me puse a gritar a los vecinos porque creía que los que habían entrado eran ladrones, pero ellos no le dejaron acercarse y empezaron a buscar por toda la casa. Mi esposo le dijo que no podían registrarla sin la presencia de un abogado, pero ellos habían llevado sus propios testigos y empezaron con el aseo. Miraron tres o cuatro veces el mismo sitio, y me dio mala espina. Habíamos sufrido varios registros en los últimos tiempos y temía por aquello. Intenté no quitarle la vista de encima para que no colocaran nada, pero entonces cogieron las llaves de nuestro coche y salieron corriendo hacia donde estaba aparcado. Dijeron a mi esposo que se vistiera y le ordenaron salir. No quisimos acercarnos al vehículo porque ya sabíamos que habían puesto en él lo que querían. Abrieron el maletero y dijeron que estaba lleno de explosivos. Entonces, telefonearon a alguien y al cabo de un momento apareció un tipo con la cámara de vídeo que nos empezó a filmar. Después, se llevaron a mi marido.
Los familiares y amigos de Tegaf están convencidos de que los explosivos fueron colocados deliberadamente. Las autoridades pretenden encarcelar a Tegaf, preferiblemente durante una larga temporada, con la intención de neutralizar a un líder no oficial de la comunidad musulmana, cuya existencia les incomoda. El único delito es ser popular entre sus fieles, especialmente los jóvenes, y no haberse prestado a colaborar con el FSB. Cada día Putin llega más lejos, deshaciéndose de las personas que les incomodan. Rusia se ha convertido en un lugar en el que una sola persona decide qué les pasa a los ciudadanos, otorgándose el poder de las vidas de todos ellos. Ya hace un par de semanas que estoy segura de que me persiguen. No sé si estoy paranoica, pero será mejor que tenga cuidado. Asesinaron a Ana Politkovskaya el 6 de octubre de 2006 en el ascensor del edificio donde vivía en Moscú. Fuentes policiales informaron que junto al cuerpo se encontraron 4 balas y una pistola. Las primeras informaciones apuntan a que se trató de un asesinato por encargo, ya que recibió 2 disparos, uno de ellos en la cabeza. El crimen fue investigado por Alexander Litvinenko, ex espía ruso que al poco tiempo murió envenenado. El 9 de junio de 2014, la justicia rusa declaró culpables a 5 acusados de matar a la periodista. Rustam Mahmudov y Longali Gatuyabev fueron condenados a cadena perpetua. Dadfrail Mahmudov e Ibrahim Mahmudov fueron condenados a 14 y 12 años de prisión, respectivamente.